¿Cómo le va, Gisela Gigliani? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Buenas tardes. Sí, sí, todo bien.
Bueno, la presidenta del bloque, la llamamos de prepo, quiero agradecerle mucho. ¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Trabajando con un poquito de calor hoy. Está
terrible.
Pesado, bien increyendo.
Gisela, mañana viene el gobernador. ¿Qué te pasa? El jueves, claro, yo estoy diciendo mañana. Yo estoy como que es miércoles hoy, el jueves, claro.
El jueves.
¿Qué te pasa con Axel?
No, no, me pasan cosas buenas en términos políticos.
Está claro, que... me pasan cosas con Axel, titulamos.
Claro, en términos políticos, creo que pensemos que tuvo los dos primeros años con la crudeza y todo lo duro que fueron de la pandemia. Y la verdad que desde el año pasado acá, donde hemos podido salir más y articular otro tipo de políticas que habían quedado subsumidas a esta situación pandémica, la verdad que se ve gestión, acción, enfrentar las problemáticas, enviar a sus equipos a trabajar, al territorio, a conversar con los referentes de los distintos lugares. Se recorren los 135 municipios y acá en Bahía, cada vez que ha venido algún funcionario o funcionaria, ha traído una respuesta concreta o el inicio de una mesa para generar el espacio de discusión o bueno, como hemos venido trabajando en tantos temas, ¿no?
Es terrible lo que pasa, yo esto lo empecé a notar más de adentro, y también la oportunidad el otro día de hablar con él, está al tanto de todo. Yo no sé cómo le da la cabeza, no es todas las personas actúan así, yo entiendo que hay muchas personas que gestionan bárbaro, Federico gestiona bárbaro, pero este es gobernador, y es la provincia de Buenos Aires, y te escucha. Yo cuando le hago el mano a mano, que tuve la oportunidad, hasta en humo... en Montermoso, en un momento quería que se vaya, pero porque me daba hasta pena, estaba doblado, y lo veo cansado, y lo para, él se pone así, va a hablar de esto y se copa, y le digo, pero a mí me van a matar, la prensa me va a matar, porque no da más este hombre, y a ver, y no es una persona que por ahí, otros periodistas de acá de Bahía, que ya le vienen haciendo nota, que por ahí, bueno, digo, y se actúa de igual a igual. Yo estoy sorprendido para bien con él.
Muy activo.
Sí, 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 sí.
Bueno, me parece también lo acompaña su equipo.
Totalmente.
Supuesto, pero también los equipos, siempre digo que tienen, cuando uno tiene a la cabeza, ¿no? En este caso, gobernador, una persona con ideas claras hacia dónde quiere la provincia, con una presencia fuerte del Estado, sabe dónde hay que acompañar, sabe dónde están las debilidades. Bueno, te genera mucho movimiento para abajo, ¿no? Tenés que estar a la altura, o si no, seguramente los que no puedan acompañarlos se irán, pero tiene un gran equipo.
Totalmente. ¿Cómo ves, dicho una masa provincia, después te meto un poco en lo local, un Axel 2023 en todo este proceso?
Yo lo veo bien, creo que ha hecho un trabajo importante en la provincia. Se recibió a esta provincia después de la gobernación de María Eugenia Vidal, que fue todo una gestión de maquillaje y de frases hechas, pero hacia adentro la entregó con una fragilidad y un endeudamiento atroz. Y para poner un ejemplo de la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Cuando inauguró la planta de tratamiento de residuos cloacales, no estaba terminada y dejó caer el crédito que tenía
la CAF, ¿no?
Bueno, el crédito de la CAF, que estaba vinculado con el tema del agua. Algo tan importante.
Bueno, perdóname, mañana la toco mañana, el jueves, capaz que algo hay, vos si podés me decís, si no, capaz que sabes, capaz que no, pero nada, acá yo tengo la información de APSA, que llegan nuevos módulos, 630 millones de pesos, nos va a dar 1.125.000 litros por hora esta obra. Va a incrementar la disponibilidad de agua.
Es una de las que él anunció, ¿te acordás?
Corto,
en medio de la pandemia, que se hizo la reunión, incluso allí asistió el intendente, ¿no?
Sí, claro.
Obviamente que tiene que ir, esta es la ciudad, pero bueno.
Fue a pasear.
Bueno, pero hay una diferencia con esta gestión, que dijo que se iba a hacer, y a pesar de las dificultades de la pandemia, de los procesos económicos que son no son los ideales, ahora se recibieron esos 6 módulos para este aumento de la provisión, no de agua por hora,
claro,
que es muy importante. ¿Es la solución definitiva? Seguramente no,
Es no, pero está el estado presente, uno ve la
de varios, sí, sí, de los que se han tomado y decidido políticamente acá en la ciudad.
Totalmente. Estamos con la presidenta del bloque, Gisela Gileani. Gisela, ¿cómo ves? A ver, vos sos la presidenta del bloque, sos una persona... ¿Cuánto hace que estás en la política, además de la militancia?
No, mucho, de toda la vida.
De toda la vida, naciste...
No, primero, si mi profesión o la política.
Claro, que no es hemos hablado eso.
Tener cargos, ¿eh?
Es total.
Es otra cosa. Total. Yo cargos no he tenido tantos. Lo que pasa es que cuando tengo un cargo tengo mucha exposición... Me parece que no hay que tomárselo de manera tibia.
Entiendo, me gusta eso.
Cuando uno ocupa un lugar, tiene que trabajar en ese lugar y expresarse también. Y bueno, entonces a veces parece que uno está hace más, pero no, no hace tanto.
Y digo, ¿cómo ves? A ver, hubo un consejo raro, ¿no? Un consejo liberante de poco debate... Un consejo liberante que sigue sesionando, yo entiendo que hay que trabajar en comisión, pero lo que es la sesión cada 15 días, eso quedó de la pandemia. El Moirano quiere reducir los concejales y las concejalas, o sea, es complejo, lo hemos charlado, es complejo laburar en el Consejo de Bahía con una oposición y con Avanza Libertad, sí, o sea, es un lindo lío.
Un consejo, mira, sí. el ritmo. Fuerte, un consejo deliberante, también lo marca el oficialismo.
Entiendo.
Que genera los proyectos de ordenanza, genera los presupuestos, un montón de temas que van a discusión.
Que van a discusión, claro.
Al Consejo. El oficialismo local no es muy amante de estos espacios de discusión, no le gusta problematizar mucho y como tiene los votos suficientes para poder aprobar lo que quiera,
claro.
La realidad es que muchas veces esas situaciones no se dan. Después, sesionar cada 15 días, en realidad el trabajo del Consejo
entiendo, claro.
Es previo, las sesiones, uno la sesión ya cuando va... trabajó previamente. Ahora, si vos, yo, hay concejales y concejalas que trabajan mucho, están muy involucrados, que generan temáticas para poder implementar en la ciudad. El problema de nuestro bloque, que en mi bloque lo integran concejales y concejalas que trabajan en esa línea, es que luego tienen que tener o un visto bueno, o un visado, o una revisión, digamos, del Ejecutivo para ver si se puede implementar o no, discutirlo en una comisión, pero la verdad que nosotros no tenemos ni los votos ni las firmas.
Es complicado, sí.
Con lo cual la mayoría de las cosas...
Los pedidos de informe, ¿no?
Bueno, la mayoría de las cosas que hemos preguntado... O no las votan, o si las votan, luego es muy difícil que las respondan.
¿En qué quedó la oxigenada? En la nada, no hubo respuesta de nada.
No, en la nada, el expediente está presentado, pero nunca obtuvimos en ninguna de las sesiones que lo llevamos a discutir el acompañamiento. Intentaremos en marzo, si se puede firmar, para volver a ponerlo en una sesión. Porque claro. La verdad que pedirlo
no, sin claro.
La firma... o sea, hay veces que uno lo hace eso porque tiene que poner el tema en agenda, pero bueno, fue eso, fue lo del mercado municipal.
Ahí pregunté cómo estaban a una de las chicas que trabaja ahí, ahora me voy a enterar.
Sí, el mercado municipal han venido para la otra sesión extraordinaria, 6 contratos de alquiler.
Ah, bueno, vamos a eso me interesa, sí, que me había olvidado preguntarte.
De los cuales nosotros aprobamos 2. Uno que hizo el municipio de manera directa con el dueño de un local, otro que hizo el municipio con el dueño del local e intervino una inmobiliaria, y los otros 4 no los acompañamos porque los hizo el municipio con el dueño del local, pero intervino un abogado propuesto por el particular.
Me encanta esto.
Y los honorarios los paga la municipalidad.
Claro, nada es una cosa...
Nosotros consideramos que habiendo, digamos, un área de legal y técnica
en el
municipio, es un contrato de alquiler, no estamos haciendo algo que sea complejo, ¿no?
Entiendo. Se cae de maduro. Y después, bueno, hay situaciones... A ver, ¿lo van a citar a Tucat o no?
Nosotros, a Federico Tucat, lo hemos ya citado en otras oportunidades.
No contesta WhatsApp.
Yo tengo diálogo con él, de ahí a que venga después o conteste lo que uno quiera, eso es otra cosa. Sí, cuando vino...
por el tema que fue concejal, ¿no? O sea, decime, él fue concejal, sabe lo que es un poco pedir información.
pero bueno, tiene un estilo que por ahí no le gusta muchas veces que le pregunten. De hecho, cuando vino por el presupuesto...
Pero escúchame, ¿tiene 30 años tiene? ¿Qué se comió a mí? Bueno, no importa, te lo digo yo. Sí, pero bueno.
No, no sé. La verdad que no sé, ¿eh? Debe ser un poquito más, me parece que es un poquito más, pero bueno.
Después sí, le vamos a preguntar.
En la mitad de los 30.
¿Verdad? Ah, de anda por ahí, los 35, anda por ahí.
Digo sí, yo, no sí, sé,
sí,
no
sí,
sé.
Sí,
no
sí, sale. Anda por ahí. No, anda por ahí. Pero bueno, a ver, me parece que estaría bueno ir más si, por ejemplo, hay gente que se queda sin laburo, que queda mal, ¿no? Gisela, son también para hablar 10.500 cosas con vos. Yo quiero siempre agradecerte que estás y también uno te ve y sos de esas personas que la vi la política y te enojás. A mí me gusta la gente que se enoja, que sale... Que defiende más diciendo oposición y Bahía Blanca, porque no es fácil, por ejemplo, no sé, si yo soy concejal de La Matanza, capaz que otra cosa, o de Montehermoso, qué sé yo, digo, ¿no? No. Digo, es complejo laburar acá, también es
entonces... Sí, nos está haciendo adversa la ciudad en términos de poder acceder, digamos, a más bancas, eso también, y a la intendencia, ¿no? Eso, por supuesto, que tiene que hacer que tengamos un replanteo. Pero bueno, a nosotros a veces nos parece que hay temas de agenda que es muy difícil que traspasen y que lleguen a la agenda mediática. Yo celebro, por ejemplo, que el otro día llegó a la agenda mediática el tema de las unidades sanitarias.
Es verdad.
Porque esto nosotros lo venimos denunciando desde...
Hace rato, ¿cuántas van más aproximadamente? ¿Cuántas van cerradas?
Mira, es un número bastante oscilante. Cuando Héctor Gay asumió había 56.
Escuchen esto.
En diciembre del 2020, el secretario de Salud Acrogreano dijo que había 32.
Desaparecieron.
Nosotros desaparecieron. Nos contextualizamos esto en el proceso que había de las restricciones.
¿Y a todo esto en pandemia?
Sí, pero había 32 en ese momento, en diciembre del 2020. Luego... al otro diciembre 2021. Marco los diciembres porque son los momentos en los cuales nosotros por ahí tenemos más contacto con los funcionarios por el contexto
porque van a dar explicaciones, claro, exacto.
Ahí nos dieron una información entre 42 y 44. Lo que pasa que ahora vemos que en realidad el número no es tan importante en términos de que por ahí mantienen alguna abierta, por decir, porque está abierta, pero no cuenta
con los profesionales,
un servicio que sea útil para desarrollar, digamos, unas tareas de promoción y prevención en el sector.
¿Sabes lo que me dijo? Que bueno, te pregunto como médica, ya te libro que tengo un formativo, pero se lo preguntaba a Rocco Joblar, le digo, él me decía que por el espacio, por ejemplo, de Maldonado, no, dice que va a seguir estando, pero la Villa Nocito, que después le iban a utilizar para, como, ellos no sé si entienden, yo no soy médico, está claro, pero como que no necesitan espacio para otra cosa, pero digo, si tiene un espacio que... no entiendo por qué ajustás en salud, que haya más. O sea, créame, o sea, más, pero ¿por qué me sacás? Si es salud.
Los centros de salud que construyeron o las ampliaciones que hacen en algunos otros, como el de Piñeiro, nosotros consideramos que están bien, son bienvenidos. O sea, son necesarios, pero también dejamos en claro que no es suficiente.
Claro,
hay que tener
no
más territorialidad,
claro,
más cercanía, y tal vez esos lugares más chiquitos, trabajando de manera articulada con estos centros, uno puede ir armando por sectores distintas estrategias de atención, porque hay que ver la accesibilidad, cómo es el barrio.
Exactamente.
O sea, hay muchas variables y muchas cosas por atender, no solamente poner un centro y poner algún profesional de
eso es lo que hace el PRO, ¿no? Te mete así que por ahí tienen buenas intenciones a veces no, pero decís, che, pero no es así, pero bueno.
No debería,
totalmente. Quiero agradecerte mucho el tiempo, vamos a seguir charlando y nada, te veo, no mañana, sino el jueves seguramente.
El jueves, seguro.
gran abrazo, buena jornada, Gisela.
Bueno, buen día para ustedes.
Gracias.
También.